eterno en Biobío.
Yo canto el cantar eterno, el cantar del querer bien. Amame mucho, que así amo yo. Porque el cantar es la vida. Ay sí, ay no. Porque el cantar es la vida, porque vivir es querer. Amame mucho, que así amo yo. Allá en la noche callada, para que se oiga mejor, amame mucho, que así amo yo. Canta el ruiseñor sus penas, ay sí, ay no. Canta el ruiseñor sus penas con melancólica voz, amame mucho, que así amo yo. No creo que así amo yo. Yo soy como el pobre cisne, ay sí, ay no. Yo soy como el pobre cisne que canta cuando se muere. Amame mucho, que así amo yo.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Momentos de terror vivieron pasajeros en un vuelo de la aerolínea Sky con destino a Copiapó en el aeropuerto de Santiago ante la amenaza de explosivos. En Perú fueron detenidos 3 delincuentes de la organización transnacional Los Pulpos que operaban en las comunas de Recoleta e Independencia. Realizando un llamado al gobierno a regularizar a inmigrantes empadronados, reapareció la ex ministra del Interior, Carolina Toá. El presidente Gabriel Boric acusó a la UDI de dilatar la tramitación del proyecto de sala cuna universal. Con foco en los primeros 100 días de gobierno, la oficina del presidente electo comenzó a preparar su arribo al Palacio de la Moneda. Ángela Vivanco seguirá en la cárcel. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de apelación de la ex ministra de la Corte Suprema. El Servicio de Impuestos Internos se creyó contra 2 empresarios de nacionalidad china, quienes evadieron más de 300 millones de pesos. El Ministerio de Energía presentó una propuesta para saldar la deuda pendiente del valor agregado de distribución del periodo 2020-2024. Las compañías de seguro retomaron la comercialización del SOAP con coberturas ampliadas y un nuevo escenario para asegurados. En materia internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que impedirá la apertura del puente que conectará Estados Unidos con Canadá en medio de crecientes tensiones por asuntos económicos y comerciales. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la violación de las condiciones de la liberación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa motivó su nueva detención. Suben a 3 los muertos en un ataque aéreo israelí contra una vivienda en la ciudad de Gaza, al norte de la franja. En el deporte, Unión La Calera venció a Cobresal en el partido que cerró la disputa de la segunda fecha del torneo de primera. Con este resultado, los caleranos comparten el liderato del certamen con O'Higgins. Y el Tribunal de Penalidades de la ANFP recibirá esta tarde los descargos de Universidad de Chile luego de los incidentes protagonizados por parte de sus barristas en el duelo ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Muy buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío la radio en todo el país y a quienes también nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, número que usted ya puede ver en pantalla, o también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Además, nos puede escribir a nuestra cuenta de X, arroba BioBio. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
Doce de la noche, 6 minutos.
Un hombre fue detenido por la policía civil tras una presunta amenaza de bomba en el aeropuerto internacional de Santiago. Debido al incidente, el vuelo con destino a Copiapó debió ser cancelado y reprogramado para hoy martes. Los detalles con Jaime Sepúlveda.
Un amplio operativo policial se desarrolló en el aeropuerto de Santiago tras el aviso de un supuesto explosivo a bordo de un avión. Protocolo de seguridad que se adoptó minutos antes de las 18 horas de ayer, luego de que se detectó la presencia y al interior de un equipaje de un elemento que presentaba una vibración anómala. Al realizar contacto con la persona a la cual correspondía esta maleta, este aseguró que no llevaba nada, sino más bien portaba una supuesta bomba al interior de la aeronave, por lo cual se dispuso de manera inmediata de la evacuación de 137 pasajeros y 6 tripulantes del vuelo 226 de Sky con destino a Copiapó. Tras aislar el avión y luego del trabajo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE de Carabineros, estos descartaron la presencia de algún artefacto explosivo. Frente a esto, el inspector Diego Escobar del Departamento de Inspección Secundaria de la Prefectura Aeropuerto de la PDI señaló que se procedió a la detención de un hombre de 38 años, quien pasará a control de detención.
Al preguntarle si mantenía algún artefacto en dicha maleta, este menciona que no, que el explosivo se encuentra a bordo de la aeronave, procediendo a su detención por delito flagrante.
A través de un comunicado de prensa, la aerolínea Sky señaló que debido a que el aeropuerto de Copiapó cuenta con un horario de cierre a las 21 horas con 30 minutos, el vuelo debió ser cancelado y reprogramado para hoy martes.
12 de la noche, 7 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Vamos con más información. En este caso, esto se lo comentábamos en los titulares, la oficina del presidente electo afina los detalles de su desembarco en La Moneda. El foco estará puesto en las medidas para los primeros 100 días de gestión. Los detalles con Bárbara Payal.
A un mes del 11 de marzo, el presidente electo José Antonio Kast cerró la conformación de los equipos de la primera y segunda línea de su gobierno. Con esa etapa superada, el trabajo político y técnico se ha concentrado en preparar el aterrizaje a La Moneda y en la implementación de las medidas para los primeros 100 días. En ese marco toma relevancia el plan Desafío 90. La agenda contempla medidas como el proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular al país y el que baja el impuesto corporativo al 23%. Todo esto con un objetivo claro: mostrar resultados concretos a la ciudadanía en el menor tiempo posible. Los diputados de Renovación Nacional, Miguel Becker, y de la UDI, Jorge Alessandri, relevaron la necesidad de ejecutar medidas de shock.
En los primeros 100 días debemos tomar medidas drásticas. Esta es una verdadera emergencia.
Y eso va a haber que demostrarlo con hechos en los primeros 90 días. Desregular, ver cómo el Estado llega antes a solucionar los problemas.
Paralelamente, la oficina del presidente electo sigue afinando definiciones, entre ellas la designación del comisionado para la macrozona norte, cargo clave para coordinar el control fronterizo.
12 de la noche, 9 minutos.
En un contexto de tensiones y cuestionamientos internos en el oficialismo, Carolina Tohá volvió a irrumpir en la discusión pública con una mirada crítica sobre el vínculo entre el socialismo democrático y el Frente Amplio. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
La exministra del Interior, Carolina Toa, reapareció en el debate político con un diagnóstico crítico sobre las tensiones entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, las que, según planteó, responden a una disputa no resuelta en torno a identidad, renovación y proyecto político. La expresidenciable sostuvo que el conflicto no puede explicarse únicamente por las críticas del Frente Amplio a la exconcertación, sino también por la incapacidad de esa coalición para impulsar a tiempo su propia renovación. En ese marco, hizo un llamado a dejar atrás la recriminación eterna del pasado y a proyectar una izquierda capaz de dialogar con el Chile actual.
Hay una falla política de la dirección concertacionista que no dio espacios de renovación, que nunca aceptó que era necesario un recambio generacional oportuno.
Su análisis fue respaldado por dirigentes de la exconcertación, quienes coincidieron en que la coalición falló en el relevo generacional y en impulsar cambios estructurales, facilitando la erupción del Frente Amplio. Sin embargo, también hubo quienes apuntaron a una desconexión programática con la ciudadanía como factor clave del surgimiento de otras fuerzas de izquierda.
12 de la noche, 10 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
El presidente Gabriel Boric acusó a la UDI de frenar el avance de la Sala Cuna Universal en el Congreso, sosteniendo que detrás de la negativa existen cálculos políticos y no obstáculos técnicos. Los detalles con Francisca Cárez.
El presidente Gabriel Boric volvió a endurecer el tono político desde La Moneda. Al encabezar la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el mandatario acusó directamente a la Unión Demócrata Independiente de bloquear la aprobación de la Sala Cuna Universal en el Congreso. En su discurso, Boric sostuvo que la negativa del gremialismo no responde a diferencias técnicas, sino a cálculos políticos para no concederle un logro al actual gobierno, recalcando que se trata de un derecho social que no puede seguir esperando. Incluso planteó que el próximo gobierno podría firmar la iniciativa, pero llamó a destrabar antes del cambio de mando.
La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobarse a la cuna. ¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno. Sáquense ustedes la foto si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémonos la primera semana de marzo, no sigamos esperando.
Si bien desde la UDI reiteraron que no se oponen a la Sala Cuna Universal, advirtieron que no aprobarán el proyecto bajo presión del Ejecutivo ni en los plazos impuestos por el actual gobierno, insistiendo en que el debate sigue abierto y que aún faltan ajustes antes de una eventual aprobación.
12 de la noche, 12 minutos.
La Contraloría detectó que la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, hablamos de la JUNJI, no recuperó más de 20.000 millones de pesos asociados a licencias médicas que fueron rechazadas. Los detalles con Benjamín Guerrero.
La Contraloría detectó que la Dirección Regional Metropolitana de la JUNJI no recuperó más de 20.000 millones de pesos asociados a licencias médicas entre 2017 y 2024, incluyendo reposos rechazados cuyo cobro no se gestionó. La auditoría identificó a 1.045 funcionarios con licencias intermitentes por más de 2 años y advirtió cerca de 10.000 licencias rechazadas por más de 5.5 mil millones de pesos. En el Congreso, el diputado del Partido Republicano Agustín Romero pidió recuperar de inmediato los fondos, mientras que el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, calificó el cuadro de vergonzoso y apuntó a responsabilidades directivas.
Exijo que se implemente de inmediato un plan efectivo de recuperación.
No solo es vergonzoso, no solo prácticamente es un delito, sino que debieran ser apercibidos los directivos de Junji, porque claramente esto es una estafa al Estado, al fisco.
Desde la propia institución aseguraron que responderán a Contraloría en los plazos y precisaron que, del total observado, lo efectivamente no recuperado se asocia a licencias rechazadas por 5.000 millones de pesos, agregando que durante 2024 gestionaron el cobro del 95% y recuperaron más de 1.700 millones.
12 de la noche, 14 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de apelación de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, manteniendo la prisión preventiva contra la exautoridad en el marco de la trama bielorrusa. Los detalles con Aline de Sormó.
Un golpe para la defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y es que por unanimidad la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso presentado para revertir la prisión preventiva que cumple en el marco de la denominada trama bielorrusa. Durante los alegatos, su defensa, el abogado Jorge Valladares, sostuvo que la resolución del séptimo juzgado de garantía se basó en una exageración de los hechos y en una fragmentación artificial de los acontecimientos. Tras conocerse el fallo, Valladares reconoció que la decisión no se ajusta a lo planteado por su defensa y que obliga a replantear la estrategia a seguir. En tanto, desde el Ministerio Público